Leía un título de La Opinión Austral y una bajada de sobre cuándo podría empezar a hacerse las pruebas ya de soplado, bueno, es un tecnicismo decirlo así, del módulo 1. Y para eso ponen una nota y estamos en comunicación con el coordinador de la empresa CRT, Eduardo Vilches. Es ingeniero, ¿no? Ingeniero Paulino Rodríguez Nacional Río Turbio lo saluda. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Paulino. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Pero muy bien, ingeniero. Bueno, veíamos una noticia interesante sobre la cercanía en el tiempo para comenzar con maniobras de ya la puesta en funcionamiento del módulo 1 de la usina de 240.
Sí. Estamos bastante atrasados con lo que programamos inicialmente. Éramos mucho más optimistas con los tiempos. Pero pandemias, elecciones y otras hierbas han corrido un poco los números. Y sí, estamos en condiciones, estamos listos para soplar. Trajimos algunos técnicos, ahora hay uno, un técnico de afuera. Casi todo el mundo sabe que Foster le dio las patentes de este tipo de sistema de combustión electrolizado a Finlandia. Entonces viene algún asesor de Finlandia, algún asesor de Estados Unidos. Pero la tenemos prácticamente lista, yo digo el 98%, el 99%, lo que sea. Estamos para arrancar. Estamos, no tenemos, terminamos nuestros problemas informáticos, todo lo que se cayó de PLC, toda la parte de programación que realmente llevó mucha hora de gente de Gensilla trabajando, está terminada. Así que no ha habido una inversión importante porque, a ver, equipamiento no había que comprar porque la planta estaba comprada. Eso es una cosa que a veces no queda claro. A la gente a veces es una noticia que yo quiero aclarar, ¿no es cierto? Se habla mucho de la inversión en la 240 y de la falta de inversión en mina. Y es un error absolutamente explicable, es una cosa no, que no sé primero por qué se ha difundido de esa forma. La central 240 estaba comprada completa. Yo no tuve que comprar equipos para esta central. Compré un camioncito. Para mina compré cuatro ómnibus, dos ómnibus de calle, tres ómnibus más, un camión, una grúa. Eso que es inversión, lo hice en mina. La central 240 solamente gastamos mano de obra. Tenemos 300 personas trabajando, técnicos, especializados, perfecto. Es lo que tenemos. El resto de la empresa tengo 2.000 trabajando. Entonces, a la hora de pagar sueldos, que no vamos a considerar que sea una inversión, son un gasto mensual, es 10 veces superior el de mina que el de la central. Sucede que a lo mejor en la central se ve más lo que estamos haciendo, se trabajan 11 horas por turno, o sea, se ve mucho más, hemos hecho capacitación. Ha entrado gente nueva, se ve una actividad y eso a los ojos en general puede hacer creer qué grande la inversión que está haciendo en la 240 y qué poca la que se hace del otro lado. Pero es absolutamente lo contrario. ¿Sí?
La compra de esta usina en la licitación era, vamos a decirlo de una manera torpe, llave en mano. Por lo tanto, de la
Claro.
licitación estaba con la compra de todo el equipamiento y la puesta en marcha de la usina.
Exactamente, si bien está en juicio todo, que sabe, se interrumpió el proceso en un momento determinado, quedó una gran parte del módulo 2 sin hacer, la parte del módulo 1 en su abandono, si bien quedaron acá unos 15 técnicos, algunos ingenieros que se ocupaban de mantenerla lo más limitadamente que podían. Yo siempre quiero hacer también dejar claro que no hubo daños ni roturas importantes ni robos de piezas. No pasó eso acá. Lo que hubo fue que por falta de algún dinero, muy poco que hacía falta, no se mantuvieron las partes informáticas, los PLC, se dejaron caer las baterías, con lo cual se perdieron las programaciones, los códigos de programación no te los van a regalar, no te los dan de nuevo. Entonces tenés que sentar gente a tratar de hackear. todo esto lo hicimos con técnicos argentinos, todo esto se había hecho con técnicos extranjeros. Yo he salido del país a buscar algunas cosas, no demasiado como corresponde. Realmente hay que ir a conseguir esos códigos, hay que ir a conseguir el cuadernito del técnico que estuvo montando, que lo tiene guardado para él, porque es así, en esta función es así. Bueno, todo eso lo fuimos resolviendo, y en mano de obra, que se había estimado, y no estaba tan mala la estimación, si hubieran usado dos o tres empresas que digamos que subcontratan a su vez, hubiéramos estado cerca de los valores que se había estimado, que eran alrededor de unos 80 millones de dólares, 85 millones de dólares. Llevamos gastados y ya estamos prácticamente para arrancar, no llegamos a 40. Estamos en 30 y tanto, cerca de 40, o sea, con la mitad más o menos, vimos lo que estaba calculado exactamente dónde. Obviamente porque no usamos consultoras en el camino, sino los valores hubieran sido esos.
Esto
es un pecado usar consultoras. Nosotros decidimos ser nosotros mismos, la que hacía la consultora, lo cual te ocupa muchas horas y tenemos mucho menos personal. El que viene acá a la central y mira con qué cantidad de gente hemos hecho esto administrativamente, no es muy creíble, somos muy pocos. Funcionamos así. Es una forma de trabajo distinta, bueno, es así. Tampoco sobre el dinero, así que. Y es más, estamos en un momento en que me parece que la palabra estrella del país va a pasar a ser recorte, lo cual va a ser muy doloroso en muchas situaciones.
Y es muy probable que eso ocurra, dadas las últimas informaciones que uno puede estar viendo y observando. Ingeniero, esta fecha que usted da, tentativa del mes que viene, ¿esto ya pondría en marcha el módulo 1 para la generación de energía eléctrica ya de forma permanente?
Sí, el tema funciona así. El soplado lo que nos da es la limpieza final total de tuberías, de toda la caldera. Para hacer eso, tengo las tuberías de alimentación de vapor despegadas de la turbina. No alimento turbina, sino que por el contrario, saco unas cañerías externas, que son bastante importantes, a un silenciador, se va a enterar toda la zona cuando estemos soplando. Por más que apague el sonido, se va a enterar toda la zona. Este soplado puede durar 10 días, 15 días, 5 días. Todo depende, el vapor se proyecta sobre unas placas a espejo, donde quedan marcadas las partículas las partículas que se arrastran del interior de las cañerías. Bueno, hay unas normas que te indica qué cantidad por centímetro cuadrado, qué diámetro de partículas. Por debajo de eso, estás en condiciones de mandar ese vapor a turbina. Y cuando estás en esta condición, te lleves 5 o 10 días a hacerlo, cortás todo, cerrás tuberías, sacás, desmontás todas las tuberías que se usaron para el soplado, pues son cuantos metros, pero es muy grande, y se reconecta el vapor de caldera a turbina. Mientras hagan todo ese trabajo mecánico, va a llevar 20 días mínimo. Mientras se hace eso, yo voy a hacer unas reparaciones de refractarios internas, que no las quise hacer antes, porque durante el soplado la zona de quemadores se calienta demasiado, hay algún exceso de temperatura que me van a hacer algún daño de refractario, entonces prefiero que se haga ahora, y mientras hago el desmontaje y montaje de cañerías para conectar la turbina, hacer esas refacciones de refractarios. Ahí entramos en operación de generación. Ahí vamos a empezar las pruebas de generación, o sea, te estoy hablando de mediados de abril ahora, mediados del mes que viene. Y empezamos a generar. Después no tendríamos por qué detenernos más en la generación. Tendremos que ver cómo conseguimos la continuidad de la alimentación de carbón. La gente de explotación me dice que eso estaría asegurado. Tenemos un pulmón relativamente importante que nos permite siempre tener 45 días por lo menos de reserva de carbón para cualquier inconveniente que haya. El resto es un poco de buena voluntad, ganas de ponernos a producir de una vez por todas, tanto en la central como en el resto. Y ya estoy trabajando en el módulo 2, obviamente.
Claro.
Es una continuidad, ya hay un gran porcentaje de las operaciones y de personal que está abocado a las necesidades del módulo 2. Ahí sí algún equipo nos va a faltar porque en su momento lo deben haber necesitado porque rompieron o porque falló o hubo algún faltante en el módulo 1. Alguna cosita irá, pero no son valores importantes.
Para la...
Llegado el caso, si hay una inversión más o menos importante, va a ser el sistema de quemadores de gas, para ponerlo, hacerlo ciclo combinado, gas-carbón módulo 2, que en su momento uno lo ve como una salida, como una ayuda, llegado el caso, como una forma de, si no tengo uno, tengo el otro, y ahora... en este contexto energético internacional, realmente uno no sabe para qué lado mirar, porque después de la nota del otro día de Martínez diciéndole al ministro de Economía que no vamos a tener gas, y que no hay gas, después un poco la corrigió, pero...
Claro, al gas que él se refiere es al GLP que compran y que utiliza alguna generación en el norte del país, no al que tenemos claro. Acá, que lo estamos pinchando del suelo nuestro, santacruceño.
Pero usted sabe que las operadoras de gas lo conducen y lo venden, usted tiene que con tiempo. Yo estuve hablando con la empresa argentina de combustible y sí, ellos tienen la posibilidad de alimentarnos de gas, tenemos incluso la tubería necesaria justa, no sobra nada, como para tener una buena proporción de gas. Y el tema es que tampoco necesitamos en necesitarlo. Si estamos produciendo carbón y lo hacemos con carbón, ahora de golpe y porrazo el carbón pasó a costar más que el oro. Una cosa, ayer $450, $460 la tonelada de carbón.
Claro, le iba a decir, si nos dedicamos a producir carbón, el tema del gas sería nada, anecdótico, porque la verdad que no importaría el tema si estuviéramos en la producción.
Este es un lugar carbonífero, este es un lugar de producción de carbón. No tendría sentido. Es una alternativa porque ya está ahí, porque está a mano, y colocar un circuito de quemadores de gas no cuesta, no es importante en la inversión. Entonces, tener la alternativa presente. Pero después, si tenemos la suficiente cantidad de producción, de ejemplo, no soy un especialista en carbón, la tienen, saben que estamos parados sobre carbón, petróleo y gas. Ahora en estos días ha habido un pico de explotación de petróleo sobre la zona, se da cuenta que de golpe se llenó de petroleros.
Claro.
Bueno. Eso es consecuencia de una necesidad mundial energética. Todo depende de en qué lugar estás parado y qué es lo que estás viendo. Yo vengo de estar unos días en Europa, en España. En España las pantallas de televisión, hay lugares que hay dos o tres pantallas en una, constantemente están los valores, la variación de los valores de la energía. Se están poniendo constantemente cómo varía el precio del megawatt hora. Y estaba en los últimos días en 320 euros. Los que estamos considerando con Gamesa $60 la hora del mega hora. En ese momento en España ya está en 320 euros. Y lo transfieren directamente a la tarifa. Es una cosa automática. La tarifa varía temporalmente, sin parar. Varía la tarifa. No como acá, que bueno, vamos a aumentar la luz un 10%. No, allá varía. Y es más, el costo de la energía al ciudadano se lo cobran según la hora en que la usa. La energía de día tiene un precio muy superior al de noche, la energía eléctrica. La conformación de la factura varía según los términos temporales en que usaste el principio de uso de esa energía. El tema de la energía viene junto con esta guerra y demás, va a ser la vedette mundial. El valor de los commodities, sean petróleo, sean gas, sean carbón, se van a disparar, y junto con eso el producto generado, que es la energía eléctrica. Y hay que prestarle mucha atención, y las decisiones, yo ya lo he comentado y lo he comentado en otros niveles, las decisiones, si se vende o no se vende carbón, si se guarda, si se acopia, qué es lo que se hace, no son decisiones que vamos a tomar acá. son decisiones que se van a tomar en niveles muy superiores que decidan qué vamos a hacer con nuestras capacidades energéticas.
En la producción de mina...
Es una cuestión de un nivel de algún sector del Ministerio de Economía. Que dirán, bueno, se vende, no se vende, se guarda, cuáles son las reglas.
Ingeniero, para...
Compradores hay, obviamente.
La explotación de carbón está utilizando para la generación eléctrica la usina de 21 mega, como la conocemos popularmente acá. Y estuve escuchando el fin de semana un reportaje que le hicieron en otro medio al gremio, a Luz y Fuerza, haciendo manifestaciones que se habría producido un problema en una de las calderas por una mala puesta en funcionamiento. ¿Esto realmente ha sido así? ¿Tiene algún problema con la usina de 21 mega?
Sí. Estoy tratando de poner en marcha de nuevo la caldera 1, que estaba cambiándole el sistema de quemadores, de alimentadores, más bien de carbón, que es bastante antiguo. Le copiamos un sistema y lo hicimos nosotros, copiado de la caldera 3. Sí, la caldera 3 tuvo un problema no grave, un problema gravísimo. Un problema que va a traer consecuencias también bastante graves. A una caldera le pasa de todo, le pueden pasar mil cosas, pero no quedarse sin agua. La caldera 3 se quedó sin agua. Ahí hay una cadena de responsabilidades bastante importante, sí, hay un sumario en gestión, pero perdimos dos paredes de agua de la caldera directamente, completas. Las tuberías de dos paredes de agua tuvieron un problema de niveles, y no le cuento los puntos menores, que son muchos porque son parte del sumario y hay personal involucrado. No hay ninguna razón para sospechar mala intención, ni sabotaje ni cosas parecidas, pero sí una falta de interés o una falta de responsabilidad sobre las cosas que se están, sobre las cuales estás trabajando. A lo mejor la costumbre, la rutina, hace que esto nunca pase nada, todo anda bien, bla, bla, bla. Y descuidamos algunas cosas, pero descuidar que no permite que te quedaste sin nivel de agua. Yo fui a verla, eso no pasa en 2 horas. Eso pasa en 2 días, por lo menos, o más. En que fueron perdiendo nivel, no se dieron cuenta. Tiene todos los sistemas de alarma, los sistemas de control, si fueron sacados del servicio o no sacados del servicio, si está registrado, si no está registrado. Va a ser todo una historia porque además hay un daño económico muy importante.
Le iba a decir,
en este momento realmente hay un daño económico muy importante. A tal nivel que estoy viendo si la justicia me libera la terminación de la caldera 4 con esta situación de por medio, porque si tengo que invertir entre reparar la 3 y terminar la 4, prefiero terminar la 4.
Le iba a decir...
El volumen de vapor de la 4 es muy superior y me alimenta 2 turbinas solas.
Le iba a decir, ingeniero, porque esa usina tiene una, supongo que una serie de alertas, y no es que fue un accidente así momentáneo, sino si usted dice un proceso que terminan dejándola sin agua, es decir, hay un acto de negligencia muy importante, y realmente, por lo que me está diciendo, el costo de esa acción es importante, pero además genera un problema. Bueno, no tiene generación eléctrica y el costo, ¿no?
No. Quiero usar calificativos porque a veces soy un poco deslenguado. Ya hice mi catarsis con el personal y demás, y obviamente lo pasé a una cuestión de sumario administrativo que seguramente va a tener consecuencias en la justicia civil y penal. Además, pese al costo, que es importante, fue un accidente que no debiera haber ocurrido, pero por nada, pero que además, al ocurrir, puso en riesgo la vida de muchas personas. Eso tuvo la suerte de que cuando le dieron agua de nuevo, no hubo una explosión. Hubo deformaciones de caños, la tubería soportó y decidió que no iba a matar a nadie. Pero una explosión, estaríamos lamentando víctimas. Y se dieron todas las condiciones para que ocurriera, ¿eh? No ocurrió. Entonces, sí, ya se me pasó la furia, pero de todas maneras, están los canales correspondientes, se analizarán. Lo he hablado, no sabía yo que el sindicato lo había hecho público, pero es más, yo necesito en planta depuradora esa energía. Por una cuestión de producción, por una cuestión de que no me alimenta el interconectado con los transformadores que tenemos, tengo una caída de tensión muy fuerte hasta planta depuradora. En cambio, cuando tengo generando, la vecina chica que dicen ustedes, me mantiene la planta depuradora en un valor muy bueno y la planta depuradora funciona bien. Más, lamenté más que la habíamos puesto en marcha hace muy poco tiempo, en la caldera 3, y tenía un rendimiento muy bueno, habíamos bajado incluso el consumo de carbón por mega generado, tenía mejor rendimiento que la 1. Ahora voy a poner en marcha la 1 y voy a volver a la situación inicial que teníamos cuando la caldera 3 no estaba en servicio. Y bueno, y resolveremos el tema de las responsabilidades.
Bueno, realmente preocupante el tema que ha pasado, bueno, más allá de lo que resulta el sumario, nada, la pérdida material y la demora en los tiempos, ¿no? Y en el trabajo, lo que significa.
Sí, sí. Bueno, el mundo sigue andando y seguiremos así, seguiremos avanzando.
Ingeniero, finalmente, y ya fuera de estos temas, ha anunciado una cuestión que tenían acordada con el personal de la empresa, que es comenzar a pagar en cuota esta bonificación anual, conocida como la BAE, que tenían alguna demora y que ahora finalmente han establecido un cronograma de pagos.
No, se firmó, yo no estaba cuando se hizo, pero se firmó un acuerdo pagando en tres cuotas, una en marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo. No se pusieron fecha de en qué día del mes se iban a pagar. No se pusieron fecha porque dependemos para esos pagos de cuando nos deposita Hacienda. O sea, está bien, tenemos comprometidos el presupuesto, los números. Pero una cosa es tener el presupuesto, otra cosa es tener la plata en la caja.
Claro.
Entonces, si yo me comprometo a pagar el día X y Hacienda no me depositó, yo el día X no pago. Y entonces me incumplieron la fecha de pago comprometida, así que incumplí la fecha de pago, no me dieron la plata, ¿qué quieres que haga? No te incumplí, no tengo la plata. Entonces, consideramos que durante marzo, durante abril, durante el mes, vamos a tener el dinero. A lo mejor lo tenemos en los primeros días, lo tenemos por la mitad o a fin de mes. Bueno, entonces el compromiso fue pagar en tres cuotas, tal mes, punto. Alguien decidió comentar, no sabemos quién, a la gente, al obrero se entera y ya está, que iban a cobrar el 15. El 15 no teníamos el dinero, pero nunca dijimos que iban a pagar el 15. Entonces ahí empiezan los malos entendidos, entonces nosotros no entramos. Es demasiado simple, nosotros no entramos por tal cosa, nosotros no entramos porque tengo una basura en el ojo. A esta altura de la necesidad de producir carbón, la medida de entrar o no entrar a extraer ya no es una cosa, no es me pongo una media, me pongo la otra, no, es un tema demasiado importante. El valor de una tonelada de carbón ya cuesta demasiado como para que esté sujeta al humor con que me levanté.
Claro. Bueno,
y como no solamente pagamos la BAE, los sueldos, las jubilaciones, los atrasos, las cargas sociales, entregamos la ropa, todos los días tenemos compromisos para cumplir con el personal. Así que todos los días habría alternativos o habría motivos para decir, no me cumplieron con esto y hoy me tengo que no voy a ir. Además, el otro día hasta hubo un comentario, ya, no vamos a ir porque el servicio público nos corta el agua en casa y cuando volvemos no nos podemos bañar. Bueno. Yo digo, mire muchacho, su esposa, su hermana y su hija que trabajan en la caja del supermercado, del hiper, o sea que hay acá, también se tienen que lavar cuando vuelven, ¿eh? Y al hiper van a trabajar. No tiene la misma elasticidad que el CRT. Son distintos, no vas y fuiste despedida. Y las administrativas que trabajan en la central también tienen la misma necesidad y todas las mañanas van a la oficina. aunque después el servicio público tenga algún motivo por el cual no le puede quedar agua. Y generalmente lo avisa con bastante tiempo como para tener una precaución. No puede estar sujeto a si tuviste agua para lavarte los dientes o no, a la mañana cuando estamos con la programación de ingreso a mina. Digamos que necesita en ese sentido un poco de adultez que la condición gremial la tiene, porque yo hablo continuamente con ellos y no están en esta cosa tan chiquita. Me parece que a veces son cosas que se escapan a la condición gremial y que surgen, y la firma que sabe, conoce, porque ha trabajado acá, Paulino, que a las 12 de la noche, cuando se entra un turno, están los del turno, los de seguridad, el resto del plantel, no está toda la información ahí.
Claro.
Es un lugar difícil, la mina es un lugar difícil, no es mi lugar normal de trabajo, pero no soy un especialista en extracción de carbón. Yo soy generación de energía. Vine a eso, vine a poner una antena central, después se amplió esto y terminé siendo coordinador general. Y ahora le estoy hablando desde la central porque realmente tengo enfocado muchas más cosas en lo que sé en la explotación que la tiene Soruco, que sabe de eso.
Claro. Ingeniero, siempre es tan amable, sí, para con la radio pública. Yo le agradezco la charla que ha tenido con nosotros, ¿sí?
Yo lo escucho muy seguido, me toca siempre tener señal cuando viajo los 300 kilómetros que tengo que ir y volver hasta el aeropuerto. Estoy mucho tiempo acá en Turbio también, a veces hablo con Pilo allí, no tengo problema, no soy mediático, siempre les digo, cuando usted quiere un programa aburrido me llaman a mí, se van a quedar sin audiencia.
No, después, yo le digo que asegurado. Con lo que usted acaba de decir recién, me dio material para hablar con 10 personas la próxima semana, así que no sé, de aburrido no ha tenido, bueno, absolutamente nada. Mire, me hace una pregunta un jubilado, porque veo que todo, sí, es una discusión. Yo no sé si es usted, porque probablemente sea el área administrativa, la que tiene que ver con los certificados de supervivencia, que la pretensión es que sean trimestrales y aparentemente la empresa lo estaría solicitando mensualmente. Es decir, que en vez de mensual sea trimestral. Yo no sé si usted, sí, maneja ese tema, conocí, o debo hablar con otra persona.
Conocí el tema estando afuera y también le digo, ¿qué les pasa que ahora le van a pedir? No, dice, no es una cuestión nuestra, es una instrucción de la ANSES. No tenemos nada que ver. El ANSES nos obliga a pedirlo. También, si nos obliga el anciano, tenemos que cumplir, punto, ahí no tenemos mucho para elegir. ¿Y cuál es la causa? No, dice, bueno, sabés la cantidad de gente que ha fallecido que está cobrando. ¿Cómo que están cobrando? ¿Y por qué no nos enteramos? Incluso algunos son de Chile, me dice. Y el jubilado ha fallecido, entonces el ANSES, que detecta cosas así, nos obliga, pero es a nivel nacional, a que hagamos la supervisión. Bueno, busquemos los mecanismos en que esa supervivencia se pueda hacer de una forma que no tengan que venir, moverse ni nada. Bueno, Recursos Humanos está trabajando en facilitar que eso pueda hacer con un mail, con un WhatsApp, con alguna forma que nos alcance para detectar que la persona está con vida y punto. Pero no es un invento nuestro para nada, tenemos otros problemas, preocuparnos de cambiar las fechas de supervisión de supervivencia.
Pero la ANSES, ¿por qué no cruza con ustedes? Porque un jubilado lo tiene que presentar en ANSES. ¿Por qué además se lo tiene que presentar otro? Porque, por ejemplo, yo le cuento, usted con una tarjeta de cobro de la jubilación compra en una farmacia a la día del sistema ANSES, entonces ANSES ya sabe, esa es su supervivencia.
Está vivo.
Pero, claro, pero acá hay que hacerle otro más a la empresa. Esta es la consulta ¿por qué la empresa pide para la empresa?
Si le contesto, no tengo la certeza de por qué.
Por eso.
Yo soy un jubilado.
Bueno, mire
en
usted.
En ese momento, tenía que, me decían, no, si haces una compra con la tarjeta ya está y cuando vayas a cobrar, nada. Yo hacía todas las compras que podía, pero la tarjeta, si no había hecho la supervivencia, no me parecía, pero si compraste con la tarjeta vas a ver que sí. Bueno, yo no lo logré en mi caso personal, pero ¿por qué estamos haciendo? No es una cuestión nuestra, eso sí se lo aseguro, pero ¿por qué? Si el ANSES nos hace que lo hagamos como empresa, si de alguna forma somos corresponsables, si le contesto, le voy a contestar algo que no sé y vamos a mentir.
Está bien.
Más vale Lo aclaramos con la gente de Recursos Humanos, que el gerente de Recursos Humanos, que es Facundo Grihuela, debe estar llegando hoy acá a la zona, así que va a estar seguramente en la administración, y ahí sí, estoy seguro que él les va a poder evacuar la duda con certeza.
Seguramente. Bueno, ingeniero.
Es un problema que maneja la gerencia de él. No me haga meter la pata.
No, para nada. Por eso le pregunté que, como yo sé que es un tecnicismo administrativo, digo, por ahí no tiene por qué conocerlo específicamente. No hay forma de que uno sepa todo.
Si bien vine, pregunté, che, díganme, ¿por qué pasa eso? Yo no, es una orden del ANSES que yo tengo que contestar eso. Bueno, perfecto, una orden del ANSES hacemos. ¿Nosotros no inventamos nada? No, nosotros no inventamos nada. Listo, ya tengo la información. Pero no ande al extremo de lo que usted me pregunta.
Bueno, ingeniero, nuevamente...
Y seguramente debe ser jubilado y debe saber más que yo de eso.
Y está en eso. Le agradezco la deferencia, ha sido muy amable con la charla.
Bueno.
Que tenga una buena jornada.
Igualmente, Paulino, le dejo un abrazo.